Muy bien, un primer favor, antes de ir con todas las preguntas de ustedes, porque sé que muchos tienen mucha curiosidad de muchas cosas, por favor nos ponen un like. En este momento tenemos miles de vistas, me avisan que hay mucha gente viéndonos y me parece muy bien, pero si cada uno de los que nos está viendo nos pone un like, volamos, y Iris Torrejón es feliz y no me vuelve loca a mí, y yo se los agradezco muchísimo. Lo segundo es que por favor mándenos todos sus superchats, estamos muy agradecidas, esos entran primero porque son gente que pone algo para que la pregunta salga al aire. Y como siempre les digo, yo respondo lo que sé. Lo que no sé, no lo respondo. Si me van a preguntar si tengo la seguridad de que Silvana Robles es el topo, no la tengo. No la tiene Juntos por el Perú. O sea, menos la voy a tener yo. Pero las circunstancias la incriminan, a pesar de su negativa. Entonces, esa es una situación que se va a resolver porque, miren, tarde o temprano se va a saber quién es el topo. De todas maneras, la gente que hace trampa, tarde o temprana se conoce. Pregúntenle a Curi. ¿No? Beto Curi creía que estaba todo bien. Y lo estaban filmando, pues. Así que tarde o temprano, algo se sale y la verdad la vamos a saber. Y como siempre les digo, les contesto sobre lo que sé, sobre lo que no sé, les digo que no lo sé, o me comprometo a averiguar. Muy bien, vamos por favor con la primera pregunta. Pero me la tienen que poner en la pantalla, chicas, porque si no, no la puedo leer. Están, a ver, ¿qué dice acá? No, no tengo la pregunta, chicas, no tengo nada. La otra es que me la pasen por WhatsApp. Esa es la otra posibilidad. Y las voy leyendo acá. Siempre existe algún camino para superar las barreras tecnológicas. Lo hemos hecho antes, ¿ah? O sea que yo creo que sí se puede. Y vamos viendo por dónde va entrando la pregunta. A ver qué dice acá. Ahí va. Ajá, a ver si logro leer esto. Buenos días, Rosa María. Ese voto que le dio el Senado al fujimorismo, ¿es el pago para que el TC libere a Cerrón? ¿Qué opina? Bendiciones. No lo sé. Miren, siempre es a cambio de qué. Yo se los dije hace años, cuando Perú Libre de Cerrón le dio los votos al fujimorismo para nombrar a este Tribunal Constitucional, la primera pregunta fue, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué Vladimir Cerrón va a nombrar a un Tribunal Constitucional liberal, ¿no? De derechas. ¿Por qué? No había un solo rojo ahí sentado. ¿Por qué? Bueno, hay un precio. Su hermano sentado en la mesa directiva. El defensor del pueblo era de ellos. Hay un cuoteo, así trabajan. Si trabajaran buscando el interés nacional sería maravilloso, pero eso no va a ocurrir. Ya, están solucionando, pero acá me siguen pasando preguntas. Siguiente. Dice acá Texman. Y gracias por el superchat. Lo vendo diciendo hace meses, estamos en guerra contra el fujimorismo. Bueno, la palabra guerra es una palabra fuerte, pero yo creo que todo el Perú debería estar en guerra con la trampa, con la corrupción, con el juego sucio, con lo que no es fair play. Todos deberíamos estar en contra de quien hace trampa en una elección. Todos, ¿ah? Pero no hay unidad en esa materia. Y yo sí creo que si la oposición al partido de gobierno mantiene su posición firme de unidad, pueden lograr grandes cosas. No van a ganarlas todas, pero pueden lograr muchísimo más de lo que hubiéramos esperado en otro tiempo. Muy bien, siguiente, por favor. También tenemos otro superchat de Six Demons. Buenos días, señora Rosa María. Si no indulta a Pedro Castillo, entonces no le dará el salvoconducto a Betsy Chávez y las relaciones con México ya fue. Gracias. Ahí hay otro tema. Yo sí creo que le van a dar el indulto a Betsy Chávez. Porque el Perú no puede seguir sin relaciones con él. O sea, si Keiko Fujimori quiere ser una líder continental y la gente autoritaria siempre aspira a más, tiene que mantener una relación con México. No puede no darle el esto. ¡Listo! A ver, pero tengo una más acá. Entonces déjenme leer una más acá. Y ya está. A ver, otro superchat. No, a partir de acá ya no tengo más, ahora ya aparecieron en la pantalla. Maravilloso. Buenos días. ¿Es bueno? Ah, yo tengo un recuadro que no me deja leer, pero en fin. Buenos días. ¿Es buena idea expulsar a la, claro, a la persona que es topo, como piensa hacerlo Juntos por el Perú? ¿No es regalar la mayoría siempre al fujimorismo de forma más explícita? Bueno, ese es un tuit de Rospigliosi, porque Rospigliosi no amedrentó durante la votación. Sí, alzó la voz, como hace, no grita, no vamos a resolver el voto impugnado, es irrelevante, ya, ok. Pero después sacó un tuit, un texto, que lo he leído en Twitter, diciendo que tenían que amedrentar, si no podían perder un solo voto, si perdían un voto, estaban fritos, pues, entonces ellos ya sabían, pues. Bien matón, ¿ah? ¿Eh? Bien matón. Pero el asunto es este. Si el topo va a votar siempre por el fujimorismo, ¿para qué lo mantienes en tu bancada? Lo que va a hacer es tráfico de información. No lo tienes que mantener en tu bancada. O sea, es así de fácil. O sea, si tienes un traidor que va a votar siempre con el fujimorismo, yo le sugiero a todos, de verdad, que lean el libro de Raúl Tolla, donde de forma novelada, pero basándose en el Blavivideo, da cuenta de la conversación entre Alberto Cury y Vladimiro Montesinos. ¿Y qué le dice Cury? Que no se note. O sea, yo tengo que irme como que en agosto, porque el 28 de julio es muy rochoso. Entonces, yo primero voy a presentar una carta diciendo que no estoy de acuerdo con alguna decisión que ha tomado el partido. Después presento una segunda carta. Entonces finalmente renuncio porque, o sea, arman una narrativa para justificar la salida. Si hay un topo, vamos a comenzar a ver narrativa. Va a haber de todas maneras una. Y se va a ir, porque lo necesitan, al otro lado le están pagando, pues. Entonces tiene que irse a honrar lo que le están dando. Un periodista me dijo ayer que en diputados han ofrecido hasta puestos de trabajo en el Ejecutivo. Han ofrecido de todo, no tengo pruebas. Y como dicen los jóvenes, no tengo pruebas y no tengo dudas. Pero que han ofrecido de todo, de todo. Pero eran muchos, pues, ahí necesitaban 18, estaban muy lejos. Pero en el otro necesitaban uno, un traidor y ya está. Siguiente, por favor. Buenos días, José María, felices fiestas. ¿Se podría suspender a Cecilia Chacón? Yo ayer decía que la censuren. Censura a la mesa directiva, a la conducción del proceso. No lo sé, no lo sé actualmente. Es difícil hacerlo. Ella salió y cuando le preguntaron por qué había mentido, ¿saben qué dijo? Que el señor Reto le había agradecido la conducción del proceso. El señor Reto fue un caballero y seguramente fue educado y lo hizo por educación, pero no le agradeció que amedrentara a los congresistas ni le agradeció que hubiera mentido una y otra vez. Pero esa es la conducta. Miente, es tramposa, sale y se jacta de eso. Bueno, eso es, ella realmente simboliza lo que el fujimorismo es. Hoy eso es. Yo recuerdo cuando fue vicepresidenta del Congreso y estaba condenada. Luego la absolvieron, le quitaron la condena. Pero estaba condenada y Keiko Fujimori la hizo vicepresidenta del Congreso. Condenada. Siguiente, por favor. Doctor, una consulta. Ya se confirmó el aumento de aranceles de Estados Unidos a Perú en 12.5. ¿Cuál podría ser otro paso de Estados Unidos para presionarnos? Bueno, más que ese no hay. Lo que, a ver, lo que explicamos el viernes, pueden ver la entrevista que le hice a Alonso Segura, es que el arancel que ya teníamos de 10% vencía la semana pasada, porque el gobierno no podía poner aranceles a plazo indeterminado, porque tenía muchas limitaciones, además tiene una serie de tratados que está deshonrando. Entonces vencía y sacan esta nueva resolución ejecutiva, pero buscan una excusa. Y la excusa es el trabajo forzado. En el Perú no hay trabajo forzado. De esclavitud. En la confección de productos que se exportan a los Estados Unidos, no hay, no han podido probar un solo caso. por lo menos no lo han presentado ante el Perú ni ante ninguna instancia internacional. Pero lo que ellos alegan es que como le compramos materia prima a China, por ejemplo, como hacemos negocios con China, y ellos sí tienen trabajo forzado, entonces nosotros no podemos exportar a los Estados Unidos porque somos parte de una cadena comercial de trabajo forzado, lo cual es falso. Ahora, el Perú podría presentarse y decir, señores, por favor, díganos puntualmente en qué casos el Perú está comprando esta materia prima que ustedes señalan procede del trabajo forzado y la dejamos de comprar. Y nos quitan el arancel de 12.5%. Esto va a afectar de manera muy diferente. Hay exportación que no va a Estados Unidos, esa no está afectada. Hay exportación que sí va a Estados Unidos, pero no está entre las partidas a las cuales se aplica ese arancel, tampoco. A esas tampoco, también salen. Y hay otros que exportan a Estados Unidos, pero muy poquito. Entonces, este incremento no es significativo en su operación. Hay otros que sí pueden tener una afectación muchísimo más grave, porque tienen que transferirle ese precio finalmente al consumidor final. Y lo único que genera Trump con esto es inflación para los norteamericanos. Y para los peruanos, ¿no es cierto?, un negocio que tal vez ya no se pueda hacer, porque tiene esa barrera de precio. En fin, siguiente, por favor. El Transuda debe ser revelado, yo también estoy de acuerdo, y la oposición debe aplicar todos los mecanismos posibles para desaforarlo y retomar el equilibrio en el Senado. No, no puedes desaforarlo. Por ser tránsfuga no te pueden desaforar, pero sí te puedes quedar como paria. No te pueden recibir en otro partido si te votan por tránsfuga. Si te votan por tránsfuga, no te pueden recibir en otro partido. Votarás con el otro partido, pero te quedas de paria. Por eso nadie quiere ser tránsfuga, pues es horrible. Pero que hay un topo, hay un topo. No hay discusión. Compraron un voto para que Miki Torres sea el presidente del Senado, que era su aspiración. Lo compraron, no solamente uno, ¿eh? Yo les diría que lo de Absalón Vázquez también es sospechoso, ¿no? Bien sospechoso. Y eso es el Jurado Nacional de Elecciones. No todos los magistrados, pero buena parte de los magistrados. Y recuerden ustedes que Vladimiro Montesinos, y ahí están los videos, hizo lo que quiso con el Jurado Nacional de Elecciones también, ¿eh? Por si acaso. Siguiente, por favor. Buenos días. Cecilia Chacón intimidó a los diputados, dijo que por culpa del comunismo no va a venir Bad Bunny. Ya me había olvidado, señor Luis Fernando, ya me había olvidado. Ay, Dios mío. Es que ese es el nivel, pues. Ese es el nivel. Por culpa del comunismo no va a venir. ¿Cuál comunismo, por el amor de Dios? Miren, ¿se acuerdan que dijeron que el señor Barragán era un antaurista comunista, socio del Movadef? ¿Se acuerdan? Juramentó por el padre, la madre y la nueva Jerusalén. Digan ustedes qué comunista juramenta por la nueva Jerusalén. Más bien ahí la pastora Guaya levantó los ojos, Muñante también, y dijo, este es de los nuestros. O sea, por favor, dejen de jugar al cuco comunista, porque es ridículo, eso es para trolls de Twitter, pues que los bloqueas en un microsegundo. Dicho sea de paso, qué bárbaro, ¿eh? Han soltado Fujitrolls este fin de semana contra la encerrona por publicar los videos de Montesinos, antes de que se pierdan, antes de que desaparezcan, han hecho una plataforma para que todos ustedes nos puedan ver, tan buenísimo recordar 26 años después, no está mal, porque los métodos son los mismos. No se imagina la cantidad de insultos. ¿Por qué no pones los coches bombas? Porque puedes poner los coches bombas, no hay ningún problema, pero también puedes ver los videos de Montesinos, ¿no? Sería bueno que veas cómo se compra un congreso. Muy interesante para este fin de semana, cómo se compra un congreso. Y contra Gustavo Borriti, que salió con todo a defenderse, y también, no se imaginen la cantidad de trolls, todos de cero seguidores, a cuentas falsas, pero arman bots para eso. Dicho sea de paso, Francis Allison también fue víctima, según sus propias palabras, grabó un video y me lo mandó, de una información falsa en Facebook que no vamos a reproducir. Y hasta ahí todo bien, rectificada la información, obviamente, él no había dicho lo que había dicho, lo que le habían imputado haber dicho, porque esa cuenta era una cuenta falsa creada para desprestigiarlo. Muy bien. Pero el problema es que inmediatamente salieron, no les digo, 100 bots a decir: Allison, eres lo máximo. Allison, te amamos. Allison, el mejor alcalde del mundo. Ya pues, utilizando mi cuenta de Twitter, que tiene millones de seguidores. No somos nuevos, pues tampoco, ¿no? Todos bloqueados inmediatamente, lo advertía. Lo advertí. No me usen para campañas políticas porque los voy a bloquear a todos. Así de simple. ¿Ok? Sabemos muy bien jugar ese juego. Pero aquí no hay ningún comunista. Yo no veo ningún comunista sentado en el Congreso hoy. Ni siquiera Roberto Sánchez y su partido, ni siquiera ellos se definen como comunistas. Ni siquiera ellos. Comunista era Vladimir Cerrón, socio de la bancada de Fuerza Popular. Ese es comunista, declarado por él. ¿Ok? Formado en Cuba, cuadro del Partido Comunista Cubano. Ya, eso sí. Pero, ¿alguien más que se declare comunista? Por ahí se me escapan dos o tres, tal vez. Siguiente, por favor. Doctora, el reglamento de la Cámara dice que las votaciones con cédula son secretas. ¿Por qué dijo que es una infracción no mostrar el voto? El voto de colista no está sujeto a mandato imperativo. A ver, señor Víctor, usted está un poquito confundido, ¿ok? ¿Qué cosa es mandato imperativo? Que te compren el voto, pues. Eso es mandato imperativo. ¿Ok? Y alguien me imponga su voluntad. Usted tiene que votar de esta manera. ¿Ok? Eso no hay en el Congreso. O no debería haber. ¿Ok? El reglamento dice que el voto es secreto para proteger al congresista, pero si el congresista renuncia al secreto no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el mandato del congresista emana de la representación popular. Y el congresista tiene que rendir cuenta a sus representados. No es el voto íntimo que tiene cualquier elector en el Perú, que no tiene que rendirle cuenta a nadie. El voto es íntimo y personal, porque no tienes que rendir cuenta. Un congresista vota en los plenos rindiendo cuenta al pueblo, porque para eso lo han elegido. Es representante de la voluntad popular. Por eso tiene que mostrar su voto por transparencia en una organización que lo que quiere es tapar el mandato imperativo de la plata que le pagan a un topo. ¿Ok? ¿Entendió, señor Víctor Valdés? Espero que haya entendido. Siguiente, por favor. El topo pensó que no lo van a atrapar. Lo que me sorprende es que el topo aún se están tardando. Ah, que no lo encuentren. Miren, lo van a encontrar. Lo van a encontrar. No se preocupen. Y además se va a manifestar en las votaciones de las próximas semanas. Todavía no va a llegar nada al Senado en varias semanas. ¿Eh? No va a llegar nada porque primero lo tienen que aprobar en la Cámara de Diputados. Si en la Cámara de Diputados no le da facultades legislativas a Keiko Fujimori, no hay nada que votar en el Senado. Y yo sospecho que no se las van a dar. Después de lo que les han hecho en el Senado, se las hubieran dado. Pero después de lo que les han hecho en el Senado, saben que la jugada va a ser fuertísima. Porque vienen con las trampas por delante. Lo que les han hecho en el Senado, no se los van a perdonar. Entonces yo dudo que le den facultades legislativas a Keiko Fujimori. Porque derogar lo que saque va a ser imposible. Entonces, ¿para qué le van a dar facultades legislativas? Y si los 74 congresistas votan no, no hay. Y la otra cosa que pueden hacer es lo mismo que hizo Keiko con PPK y después con Castillo y con Vizcarra. No nos gusta el ministro, nos lo bajamos. Siguiente. Censurado el ministro 1, censurado. Pueden censurar todos los que quieran. ¿Eh? Mientras no censuren al gabinete, ya está. Y alguien, un ratito, de nuevo el señor Víctor, no leo completo porque tengo un recuadro que me tapa ya. ¿Por qué tránsfuga? No se puede coger eso por su. Sí es tránsfuga, porque esa persona ha sido elegida dentro de un partido político por el pueblo que ha ofrecido algo al pueblo. ¿Ok? Esa persona se fuga de su partido, se va, traiciona el voto popular. ¿Ok? Si hubiera sido al revés, efectivamente, había un tránsfuga en el fujimorismo. Por supuesto. Por supuesto. Exactamente igual. Por eso, si estaban 30-30, tenían que llegar a una negociación. Porque no estaba previsto en el reglamento que pasaba. Y esa negociación iba a tener que ser una lista única. No quedaba otra. Retirar las dos listas y volver a empezar con una lista única. No quedaba otra. Pero no querían eso, pues, ni hablar. Es tránsfuga, señor Valdés. No le gusta la palabra. ¡Qué pena! Tránsfuga. Persona que ha sido captada para, violando la voluntad de la gente que lo eligió, transar con quien le está dando un beneficio. Eso es. Así de simple. No le gusta, qué pena, es lo que hay. Por eso les digo, que le vayan a dar facultades legislativas a Keiko Fujimori, lo dudo muchísimo. Porque si los 74 congresistas de la Cámara de Diputados dicen no, después de lo que nos han hecho, ni hablar. Van a jugar fuerte, nosotros también. Y si no pasa de diputados, no llega a Senado. Entonces no pueden aprobar nada. La otra cosa es que alguien me ha preguntado si Keiko puede disolver diputados. Hubiera podido, si es que no hubiera cambiado la ley. En el Congreso pasado, su gente, su pacto, desdibujó lo que es la cuestión de confianza. Y estableció lo siguiente, que solo puede haber cuestión de confianza cuando la mesa directiva la acepta. Muy bien. ¿Cuál es la mesa directiva que tiene que aceptar la cuestión de confianza? La Cámara de Diputados, no la de senadores, esa no puede ser disuelta. Y con esta mesa directiva, ¿le van a aceptar una cuestión de confianza a Keiko Fujimori? Nunca. Por lo tanto, nunca va a ser disuelta. De eso no se preocupen. Mientras la oposición se mantenga con sus 74 unidos, nunca van a ser disueltos. El día que pierdan la unidad, los disuelven. Pero en este momento no pueden. Ya está. Siguiente, por favor. Ipsos, 76, porque quiere a Keiko. No. Lean bonito. Ah, qué bueno que me plantea este señor Frost. Muy bien. Lo que dice es que el 76% de los peruanos le quieren dar una oportunidad. Yo también le quiero dar una oportunidad. Ya está elegida. ¿Cómo no le vamos a dar una oportunidad? Una oportunidad. Pero se han fijado que Ipsos no ha hecho la encuesta típica de aprueba o desaprueba. Porque esa es la línea de base. Espero que la hagan en agosto, ¿no? Y obviamente un presidente que entra tiene entre 30 y 40% de aprobación. Debería estar ahí. Menos que eso ya es grave. ¿Por qué? Porque acaba de superar una segunda vuelta. Igual el Congreso. Congreso que entra normalmente tiene 30% de aceptación. La pierde rapidísimo. El Congreso pasado la perdió en 2 meses. Vamos a ver a qué velocidad lo pierde este. De repente, esta lucha de la oposición termina dando algún prestigio al Congreso, tal vez, no lo sé. Pero esa encuesta de Ipsos, que la pone Perú 21 en portada, es una encuesta presentada para justificar una narrativa. Pero si van a buscar las cifras, la mayoría ve el gobierno de Keiko Fujimori con preocupación. La mayoría, 37%. Y luego vienen las otras. Hay un 30 y tantos que lo ve con optimismo, está muy bien. Está hablando de sentimientos. La pregunta, ¿aprueba o desaprueba la gestión de? Esa pregunta tiene una línea de base, que es la primera que haces cuando alguien llega. ¿Ok? Sale Balcázar, entra Fujimori, haces la primera, y sobre esa, que normalmente es muy alta, construyes las demás. Entonces seamos serios, pues. ¿Va a jugar con números? Yo también sé jugar con números. Siguiente, por favor. Muy bien, me acaban de anunciar que Keiko Fujimori está anunciando a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, lo cual era previsible, ya lo habíamos contado acá varias veces, y ahora vamos a tener un gabinete que también probablemente sea muy previsible. Se especula que Keiko Fujimori va a llamar a algunas personalidades que no son del Fujimorismo, pero que sí son de partidos políticos que han competido contra ella, pero se sienten muy afines a ella. Se habla de Carlos Spaa para canciller, ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Belaúnde para ser ministro de Energía y Minas, o hay otro, tal vez producción, no se sabe. Se habla de Roberto Quiabra, se habla del señor Williams también, como posibles cartas para integrar este gabinete de ex adversarios políticos que ahora incorporan para dar esta impresión de unidad nacional, que es bastante falsa, ¿no? Porque, en fin, Luis Galarreta va a decir unas palabras, no sé si queremos escucharlo, a ver, pongámoslo un ratito, por favor.
Atrás, cuando me propuso el cargo, lo asumo con absoluta responsabilidad. Agradezco la confianza de liderar y dirigir el primer gabinete de su gobierno, presidenta Fujimori. Y tenemos objetivos claros, concretos, como usted nos ha señalado. Enfrentar la inseguridad es uno de ellos, claramente. Volver a crecer con inversiones, volver a generar empleo es otro objetivo para reducir la pobreza. La reforma de la segunda generación, más de 20 años pendiente, para poder cerrar esas brechas sociales. Volver a hacer que la gente confíe o empiece a confiar en sus autoridades, es otro encargo de la señora presidenta Fujimori. Y cómo no, volver a unir a nuestro país. Lo asumiré, presidenta, con absoluta responsabilidad, con muchas ganas de, igual que todo el gabinete, de salir adelante, sacar al Perú adelante, de dialogar con todos, como siempre se tiene que hacer para buscar un país unido, pero sobre todo de tener las metas claras, resultados concretos, como usted nos ha pedido, presidenta. Será un honor dirigir su primer gabinete. Muchas gracias.
Bueno, entonces la presidenta electa presenta Lucho Galarreta.
Muy bien. Obviamente no van a haber preguntas del público. Me refiero a preguntas de los reporteros que están presentes, porque Keiko Fujimori no responde ninguna pregunta. No sé si van a anunciar algunas figuras del gabinete, pero en todo caso, el gabinete tiene que juramentar después de que juramenta Keiko Fujimori, no lo puede hacer antes. Por lo tanto, mañana, probablemente en la tarde, después de la juramentación de Keiko Fujimori, va a juramentar el gabinete y el día 29 ella ha ofrecido un primer consejo de ministros para aprobar decretos de urgencia. Algunas atingencias a eso. Los decretos de urgencia solo pueden ser en materia económica y financiera. No pueden ser sobre seguridad ciudadana porque eso no es materia económica y financiera. Puedes trasladar fondos para que, no sé, la policía compre algo, pues, en fin, otorgar beneficios remunerativos, en fin, algunas cosas económicas y financieras se pueden hacer y se deben hacer por decretos de urgencia, pero más allá de eso no hay. Lo segundo es que va a pedir facultades legislativas, y reitero, ¿qué unidad nacional puede invocar el señor Galarreta después de lo que han hecho ayer? O sea, si tú actúas tramposamente, te van a responder en tus términos. Y eso es lo que ha planteado ayer el Fujimorismo en el Congreso. Reitero, no dejan entrar a la prensa para que no se ponchen los votos. Amedrentan a los diputados, diciéndoles falsamente que los van a acusar constitucionalmente cuando es una mentira descarada. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una conducta que no es una conducta reconciliatoria, ¿no es cierto? Compras un topo y consigues que el Jurado Nacional de Elecciones te meta al brazo derecho del padre de Keiko Fujimori como accesitario de López Aliaga. No se pasen, ¿no? La gente no es tonta. La tratan como tonta. Muy bien. Muy bien. Comenzaron a presentar algunas figuras. Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas, cosa que también ya se sabía, viene trabajando hasta hace 2 semanas. Se supone que él ha logrado muy rápidamente que el Tribunal Constitucional derogue el tema de la iniciativa de gasto en el Parlamento, porque si no, como ministro de Economía estaba pintado en la pared. Y hay que ver con qué rapidez el Tribunal Constitucional ha cumplido el mandato de Keiko Fujimori. Mandato correcto, digo yo, porque él convenció a Keiko Fujimori de eso. Vamos a escucharlo un momento, por favor.
avanzando, pero todavía falta la parte más difícil. Ya hemos logrado estabilidad macroeconómica, inflación baja, solvencia fiscal. Pero la población todavía no ha sentido en sus salarios, en su bienestar, ese crecimiento. Y la meta es, en los próximos años, hacer que ese crecimiento llegue bajo la forma de mejores empleos, mejores remuneraciones y mejores servicios públicos en toda la República. Y vamos a ser implacables con el uso de esos recursos. A todos los peruanos nos cuesta pagar impuestos cuando consumimos cualquier producto. Pagamos IGB, pagamos impuesto a la renta, pagamos el estivo a diversos productos. Y no es justo que alguien lo pueda dilapidar. Entonces vamos a cerrar también las brechas de infraestructura y ser muy rigurosos con la corrupción a lo largo y ancho de todo el país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elmer.
Vamos a ver si siguen anunciando algunas otras figuras del gabinete. Elmer Cuba es un magnífico economista, es una buena elección. Es miembro del Banco Central de Reserva. Me parece, miembro del Consejo Fiscal, sabe perfectamente el déficit fiscal que ha ocasionado el fujimorismo y sus aliados en el Congreso saliente. Lo saben de más, al dedillo, y lo debe tener absolutamente claro. Y no ha dicho eso, obviamente, porque es muy impopular, pero hay un conjunto de normas que no se van a poder aplicar porque no hay cómo pagarlas, así de duro. Pero para que el ministro de Economía recupere poder político, tenían que quitarle la iniciativa de gasto al Congreso. Iniciativa de gasto inconstitucional, pero aprobada por el Congreso anterior y bendecida por el Tribunal Constitucional. Es el problema. El problema ha sido todo el tiempo este trabajo de demolición de la institución presidencial que ha tenido el Congreso y que hoy Keiko Fujimori tiene que revertir de alguna manera. Otro nombramiento más, por favor. Tenemos ahí. Adelante. ¿Quién es? ¿No les dije? Yo eso lo tenía bastante claro hace bastante tiempo. Miren, el comité de transferencia era todo gente de él. Y Keiko Fujimori quiere llamar a personas que compitieron contra ella para que quede claro que son sus aliados, pese a que no tienen ninguna relevancia política después de las elecciones. Y no tienen ninguna relevancia política porque no contaron con el favor popular. Son líderes que han perdido que van a perder el próximo diciembre, enero, la inscripción de sus partidos porque no han podido sobrevivir al proceso electoral. Entonces, Carlos Spaa entra como canciller. El único problema que va a tener Carlos Spaa muy rápidamente es en la relación con China.
Cumple sus deberes cívicos y se siente y reafirma su sentido de pertenencia, de ser peruanos, además de enviar millones de dólares de remesas internacionales para sus familiares que viven aquí. Y dentro del Perú, a través de los diferentes servicios que también ofrece la Cancillería, para los estudiantes, para las personas que requieren traducciones, empleos en el extranjero, también tenemos que ser ágiles y rápidos para servir a todos los ciudadanos. Así que en ese sentido me siento muy emocionado, muy contento, señora presidenta, por esta oportunidad que se me brinda, y voy a dar todo mi esfuerzo para predicar con el ejemplo.
Les decía que el único problema que va a tener que enfrentar Carlos Spaa es su relación con la Embajada de Estados Unidos. Él ha sido funcionario de la Embajada de Estados Unidos durante aproximadamente 10 años. Es un lindo trabajo, fue jefe de comunicaciones, estuvo en prensa ahí, pero obviamente va a implicar un conflicto de interés. O sea, un empleado de la Embajada de Estados Unidos es ahora el canciller. No un profesional de carrera, yo hubiera escogido un profesional de carrera, y eso puede poner en entredicho la relación con China. Va a alegrar mucho probablemente a la Embajada de Estados Unidos y al señor embajador de Estados Unidos, pero para un país que quiere mantener buenas relaciones con todos, sin preferencia para nadie, esa es la política del Estado peruano, la política permanente de relaciones exteriores, pues esto puede generar alguna sospecha de favoritismo hacia los Estados Unidos. Eso puede ser muy bueno para el Perú, pero puede ser muy malo para todos aquellos que quieren que se mantenga, por lo menos vigente, una relación con China que privilegie su calidad de primer destino de las exportaciones peruanas. Es el socio comercial más importante del Perú. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos parte de lo que va a pasar. Esto ya estaba encantado, ¿sabes? O sea que no es ninguna novedad. Se los hemos venido contando durante todas estas semanas. Pero lo que venga después sí va a ser un poquito más accesorio. Política exterior, economía, son carteras súper importantes para cualquier gabinete. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pero que les den facultades, me reafirmo, eso lo veo bien difícil. Porque en diputados no va a pasar el proyecto si es que no hay una negociación política donde digan, bueno, ¿quieres facultades? Perfecto, derogamos la ley de procrimen y derogamos la ley de impunidad. No, no queremos. Ah, bueno, entonces no hay facultades. Es así de simple. El fujimorismo va a tener que pagar peaje. Y no es tan sencillo como decir que robo un voto en el Senado. Creo que ayer han cometido un grave error. Se han fijado en la meta de acá, la que tienes delante de la nariz, y no has visto el panorama completo. Y yo creo que vamos a tener muchas conversaciones con líderes de la oposición en las próximas semanas para ver qué impacto tiene lo que ha pasado ayer. Va a estar muy interesante. No sé si tenemos alguna pregunta más, por favor, del público, que se nos vende el tiempo. Buenos días. Tengo una crítica a su Cámara de Diputados. Puede ser disuelta el plan de no aprobar leyes pro crimen. No leo bien. Tengo una crítica a su algo. Cámara de Diputados puede ser disuelta, sí. El plan. No, la Cámara de Diputados, para ser disuelta, necesita negar la confianza dos veces, a dos gabinetes distintos, al presidente del Consejo de Ministros en su totalidad, ¿ok? Dos veces, no una, dos veces, ¿ok? Para que eso suceda, la Cámara de Diputados, la mesa directiva, tiene que decir sí, esta cuestión presentada por la presidenta Fujimori es una cuestión de confianza. Cuando dice no, no estamos de acuerdo con su presentación, no se presenta. Yo no cambié la ley, la cambió Keiko Fujimori con sus bancadas amigas. Eso lo hicieron en el 2022. Por eso es que las cuestiones de confianza que presentó Pedro Castillo, la respuesta de la mesa directiva fue no, para nosotros esto no es cuestión de confianza. Y presentó dos. Y las dos veces le dijeron no. Y él hizo renunciar a Aníbal Torres y puso a Víctor Chávez porque dijo que les habían negado la confianza. ¿Se acuerdan? Regresen. Y en el Congreso dijeron, no, no hemos negado nada porque ahora es facultad de la mesa directiva decidir si es confianza o no es confianza. Y no hay confianza fáctica, pusieron eso en el reglamento. Entonces, ya está. Ya lo arreglaron para que no los disuelvan. Ahora, pues, disuelve la Cámara de Diputados. Y ustedes dirán, bueno, pero eso se puede cambiar, porque total, está solo en el reglamento del Congreso. Sí, pero primero lo tienes que arreglar en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos votos tienen? 56, no tienen 74. Piña, no lo puedes cambiar. Nadie sabe para quién trabaja. Así de simple, revisen. Nadie sabe para quién trabaja acá. Ellos trabajaron para evitar su disolución, los que se fueron. Los que llegaron dijeron, ah, perfecto, pues, a ver, disuélvenos. ¿Cómo me vas a disolver? Yo no le voy a negar nunca la confianza a dos gabinetes. Ahora ni siquiera hay voto de investidura. Ni siquiera este señor Galarreta tiene que pasar para pedir algo al Congreso. Nada, juramentan y ya están, listo, no hay voto de investidura. No hay voto de investidura hoy en el Perú, lo derogaron. Ahí tienen. Siguiente, por favor. ¿Cómo se le haría la denegatoria de facultades a ministros en medio de un niño extraordinario? No, porque el niño extraordinario en materia económica y financiera lo puedes resolver perfectamente con decretos de urgencia. Para eso están. No hay ningún problema. Ninguno. Para niño, decreto de urgencia. No necesitas más. Justamente ese es el típico caso. Ante una emergencia climática necesitas fondos para una serie de actividades. Un decreto de urgencia es eso. Primero, tiene que haber urgencia. Segundo, materia económica y financiera. Y tercero, plazo temporal. Ahí tienes. Es exacto, decreto de urgencia. No hay ningún problema. Legislen por decreto de urgencia, eso es lo que pueden hacer. Y luego, si los decretos de urgencia exceden la materia, exceden el tiempo, exceden materia, tiempo y qué más, y urgencia, digamos, y verdadera urgencia, los deroga la Cámara de Diputados. ¿Mm? No es tan fácil. Siguiente, por favor. O sea, violar el equilibrio de poderes requiere una especialización y requiere tener los pesos en los dos. No tienen los el fujimorismo no tiene el peso en los dos. Luego de lo que hemos visto en el Senado, ¿el fujimorismo puede disolver la Cámara de Diputados del Senado? ¡No! ¡No! Revisen las normas. Yo se las explico lo más fácil que puedo. Hay un reglamento de la Cámara de Diputados y un reglamento del Senado, ¿ya? Y la Constitución, obviamente, con todos los cambios que le han metido, convirtieron al Congreso en un poder indisoluble y lo hicieron para durar con Dina. Ahora que no está Dina, no está Jerí, no está Balcázar, tienen la imposibilidad de disolver la Cámara de Diputados porque la mesa directiva tiene que decidirlo. La única forma de disolver diputados es que la mesa directiva sea fujimorista. Y por acuerdo con qué cabido nos disolvemos, ya está. Y tuvieran mayoría para censurar dos gabinetes, que tampoco tienen mayoría para censurar dos gabinetes. No la tienes. Y aunque Keiko Fujimori fuerce la disolución de diputados, y si nos lleva a todos a votar, después de haber forzado la disolución de diputados, ¿ustedes creen que va a salir una Cámara de Diputados con mayoría fujimorista? No, pues, sale con más minoría todavía. Entonces, ¿para qué va a forzar una disolución? Si va a perder de todas maneras. Siguiente, por favor. No le vuelvan a dar oportunidad a Keiko Fujimori de ser no sé qué. No puedo leer. No le vuelvan a dar oportunidad a Keiko Fujimori de ser ¿qué me dicen, por favor? De ser tramposa. Sí, pues. No, es que mire, el que es tramposo es tramposo. O sea, el burro con el tiempo no mejora caballo. Eso decían las abuelitas. De verdad, el burro con el tiempo siempre es burro, pero no va a mejorar a caballo. O sea, no se puede. Eres lo que eres y te acompaña toda tu vida. Cuando son tramposos, son tramposos. Ayer han comprado un voto. Le han dicho, no tienes que votar por nosotros, solo marca nulo nomás, para que no se note. Hazle una pintita para que no se note. Ya está. Entonces, eso va a suceder siempre. Tenían la oportunidad de no ser eso, ¿eh? Y no la han aprovechado. Reitero, no dejas entrar a la prensa. Amedrentas a los diputados anunciándoles una sanción que no existe. Que no existe. ¿Ok? Hacen nombrar a un accesitario que no puede entrar porque el mandato es irrenunciable y haces que el Jurado Nacional de Elecciones lo haga renunciable. Son palabras mayores, ¿ah? No es poca cosa. Y luego te compras un topo. Hemos vuelto a lo mismo. Exactamente. Año 2000 en pleno. El montesinismo vive. Entonces no espere el partido de gobierno que le den facultades, pues, porque no se puede confiar. Con esas facultades puede seguir haciendo lo que teme que siga haciendo todo el grupo que se ha aliado, que es la restricción de derechos fundamentales. O sea, una bancada que ha promovido que se barra el Poder Judicial no es garantía de nada. ¿Para qué les vas a dar facultades? Ni hablar. El fenómeno del niño, decreto de urgencia. Ahí tienes la herramienta, es una herramienta adecuada, perfecta y sirve. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿Cómo la oposición de diputados puede tener margen de negociación por las leyes que ofrece a sus votantes? Sí puede tener margen de negociación. ¿Quieres facultades delegadas? Primero me apruebas la derogatoria de las leyes pro crimen y me la apruebas en el Senado. ¿Y qué confusión no las observa? Ahí te doy tus facultades. Encantadísimo. Pero primero lo primero. Ah, ¿no me quieres? Ah, qué pena. No hay facultades. ¿Ya está? Probablemente Keiko Fujimori no necesite las facultades y diga, no, yo no voy a sacrificar mis maravillosas leyes pro crimen, jamás las voy a dejar pasar, y ya está, listo. Esa es la negociación política. Pero les digo, o sea, si el diputado cierra el caño y no pasa una norma, una, porque lo que pasen puede ser transformado en Senado, por más positivo que sea. Pero si el Senado les transforma las normas, no le pasan nada. Cierran el caño. Ahora, es una estrategia difícil, dura. Tienes que explicarla muchísimo a la población. Pero no, no hay leyes, pues. No te apruebo nada. Para que tú no me tergiverses nada. A ver, pues, cuánto tiempo aguantas. Finalmente, los diputados no son gobierno. Pero eso requiere, como les digo, una enorme disciplina, ir caso por caso, pero siempre teniendo una visión global. Siguiente, por favor. Hola, RMP. Consulta. En el supuesto legado de que disuelvan la Cámara de Diputados, ¿qué partidos pueden participar en la nueva elección? Los que tengan inscripción vigente el día que eso suceda. Para enero, probablemente solo queden entre 10 y 15 partidos. No quede más. Por si acaso. De hecho, los 6 que están en el Congreso sí, y hay unos cuantos más que no participaron en las elecciones generales, pero que participan en las elecciones regionales y municipales, habiendo colocado más de 30% de candidatos en gobernaciones, cumpliendo las cuotas que establece la ley. Lo vamos a tener muy claro el próximo año en enero. Muy bien. ¿Ya están todas? ¿Hicimos todos los superchats? Muy bien. No se olviden de poner sus likes, ¿eh? Pero antes de irnos tengo que cumplir con los auspiciadores, así que nadie se mueva. Muy bien. ¿Qué dicen nuestros auspiciadores? Empezamos con Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Esta fiesta se escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. ¿Se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Muy bien, hemos terminado las tres cosas de siempre. Le dan like, comparten y se suscriben a todas las redes de la República para que este contenido les llegue. Compártanlo con sus primos, con sus amigos, con los que dicen ya está, todo está perdido, con los que dicen fujimarismo para siempre, ya conquistamos todo. No, no, no. Las cosas recién empiezan y vienen para largo. Mañana, desde muy temprano, con ustedes, todo el tiempo que dure, el día de mañana, que va a ser largo, porque tenemos Tedeum, tenemos mensaje a la nación y juramentación de la presidenta y los vicepresidentes, y probablemente tengamos juramentación también mañana del gabinete, aunque ya se ha hecho un adelanto de las principales figuras el día de hoy. Con todo esto, volvemos tempranísimo mañana para acompañarlos todo el día, y el 29 también, por si acaso, el 29 también. Muy bien, hasta mañana.